De un tiempo a esta parte, yo no sé si les pasa eso a ustedes, pero nos están cambiando los pueblos, nos están cambiando las ciudades. Hablo hoy en este caso de un par de ejemplos. Uno de ellos que vivíamos esta misma semana en la presentación o puesta de largo de Baserrikoa, en la localidad guipuzcoana de Eibar. Población de 27.000 habitantes que, evidentemente, después de muchos años, depende de la perspectiva de cada persona, ha cambiado. Pero en lo que a este programa respecta y sobre todo como nos preocupamos de alguna forma del alimento, el otro día con el proyecto Baserrikoa de Bemen comprobamos que sí, efectivamente, algo está cambiando y algo se está moviendo. Y me refiero sobre todo a que en localidades o núcleos urbanos o más o menos urbanos, muy cercanos desde el punto de vista de medioambiental que tienen, como es el caso de Ibar en el Bajo Deben de Babarrena, quizás están acostumbrados estábamos acostumbrados a tener siempre los baserritarras a mano, ¿no?, a la hora de poder adquirir los productos en la plaza del mercado. Bueno, en localidades como estas ya no hay plazas del mercado como tal. No voy a meterme en cuestiones políticas, pero aquella plaza del mercado que yo recuerdo que iba con los Aitás, pues ya no se encuentra ahí. Hay una especie de plaza del mercado a la espera de que llegue otra tan grande. Y mientras tanto, localidades pequeñas están viendo cómo empiezan a llegar esas grandes cadenas de alimentación, de la industria de la alimentación, grandes superficies. Sin poner nombres a ninguna de ellas, saben ustedes perfectamente de cuáles hablo. Y tampoco me voy a meter en ese terreno, evidentemente político. Lo que simplemente quiero destacar es que o nos movemos, como pueda ser el proyecto de Baserrikoa, o lo que está haciendo Urola Gustagarri en la zona de Urola, o nos movemos, o evidentemente se nos va al carajo, se nos va al traste nuestro ecosistema, nuestra pequeña soberanía alimentaria, que no es otra cosa que abastecernos o poder seguir disfrutando del buen hacer de nuestras y nuestros baserritarras. Los tenemos ahí desde siempre, pero si no los cuidamos, si no les compramos, esto se va a pique. Y no quisiera ser pesimista, en absoluto, pero creo que es importante que lo que hemos visto esta semana, por ejemplo, con Urola Gustagarri, que durante unos días hasta mediados de junio vamos a poder disfrutar de un tren gastronómico del Urola con los productos del entorno, o lo que sucede con Baserrikoa de Debemen en el Bajo Deba guipuzcoano, con la reivindicación también de nuestros pequeños productores, yo creo que es una llamada a navegantes. La responsabilidad de que sigamos teniendo este ecosistema tan precioso, de que los fines de semana vayamos a nuestros montes, Izarraiz o Arrate o Urco, a disfrutar de la naturaleza, depende sobre todo de esos auténticos trabajadores y trabajadoras del mantenimiento del ecosistema, los propios animales y las propias personas, nuestros baserritarras. Pero para ello es importante que les compremos, que nos abastezamos de sus productos. Más allá de que al 100% será imposible, sí en la medida de lo posible. Así que nuestro aplauso de inicio en este programa de La Ruta Slow para Baserrikoa y para Urola Gustagarri. Reciban el saludo de quien les habla, Aitor. Buen día, arratsaldeon, muy buenas tardes. En esta su sintonía de La Ruta Slow en Radio Vitoria, Radio Euskadi. Además, qué gustazo lo de Baserrikoa, porque en esa presentación que tenía lugar en la ciudad de Eibar podíamos estar con buenos amigos, aparte de la querida Eibar, con un buen amigo como es Santi Rincón. Él es responsable del restaurante Trinquete en Tudela, él es responsable también de la organización Mascotas Verdes y es todo un abanderado del movimiento internacional Slow Food, que si quieren que los traduzca es muy sencillo, apuesta claramente por la producción de temporada, por lo que le va llegando, en menudo sitio está claro, en Tudela, en cada tiempo, y también por la producción de cercanía. Ese va a ser uno de los temas estrella que vamos a tener en este programa de La Ruta Slow. También nos vamos a ir de pinchos, porque tenemos pinchos en la capital gastistarra y tenemos pinchos también de bacalao en el territorio guipuzcoano. Hablaremos de todo ello porque es un campeonato, en este caso el de pinchos de bacalao, que ha arrancado esta misma semana y nos va a llevar prácticamente hasta finales del mes de junio. Bueno, y más protagonistas que vamos a tener, estará nuestro amigo Chema de Artepan, que el otro día fue San Honorato, que es el patrón de los panaderos, tuvieron su particular fiesta y hablaremos al respecto de cómo se celebran o cómo está un poco la situación de nuestros panaderos, de nuestras panaderas. También ahondaremos en unas jornadas que se están desarrollando desde el punto de vista de la hostelería y, cómo no faltará en nuestra mesa aquí de la Ruta Slow, el bueno de Junguito, de Jungui, que nos traerá un vino sorpresa, creo que nos viene desde la zona catalana.
Don Jungui, ¿qué tal?
Buenas, estupendamente. Salud.
Bueno, y también está con nosotros Alex...
Virgili. Como Virgilio, pero
es el apellido de...
Esto, pues supongo que un romano que bajó por las tierras en Cataluña y la Tárraco y eso, y conoció una catalana maravillosa y de ahí salgo yo.
Oye, pues buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes, buena tarde.
Bienvenido, aquí a la Radio Pública Vasca. Joder, con ese apellido, vamos, tienes todo el camino hecho para triunfar. ¿Bodeguero?
Correcto.
Bodeguero. Mira, además tú, ¿cómo se llama la compañía que suena? Democratic Wines.
Toma. ¿Has visto? Tiene un toque de la República Popular Alemana. ¿Cómo he ido? Democratic Wines.
Sí, bueno. Sí,
no me lo desleves.
Somos más republicanos que otra cosa. Pero bueno, ¿sí? pero sobre todo, bueno, democratizar el vino, esto sí.
No voy a decir nada, que luego me echan la
Aitor, entonces date tranquilo.
Me sale la vena república y no puede ser. Oye, os voy a invitar rápidamente, nos vamos a trasladar, antes lo he comentado al inicio, nos vamos a ir al Bajo Deba, a Debabarrena, casualmente, porque esta semana se presentaba Basar Ricoa, ha sido un poco el arranque del programa, y venía a decir un poco la importancia que tiene el reivindicar a los pequeños productores y la producción local. Así que en un instante nos vamos a ir a todo ello para conocerlo de primera mano.
Hasteko, esan bezala, Baserrikoa Debabarrena proiektuaren aurkezpena edo egitera goiaz gaur. Ekimen hau, Debabarreneko Landa Garapen Elkartea bultzatutakoa baldin bada ere, udalek eta Gipuzkoako Foru Aldundiak lagundutakoa edo babestutakoa da, ez? Bueno, hasteko esan, proiektu hau ez dela orain jaio, daramalaia rekorrido bat, denbora bat darama, eta bere helburu nagusiena da baserriko...
Eran las palabras de la responsable de Beben Agurtzane, que nos presentaba esta semana lo que es el proyecto Baserrikoa. Lo comentábamos al inicio, la forma de alguna forma de posicionar y de destacar lo bien que lo están haciendo nuestros baserritarras, nuestra buena gente que está cuidando nuestros prados, nuestros montes, que cuida nuestro ecosistema, que lo hace más de una forma respetuosa con el medio ambiente, cada vez más, yo creo que cada vez más se van metiendo en esa clave. Y una de las formas de poder reivindicarlo y sustentarlo era la presencia de Santi Rincón. Él es de Slow Food, es un abanderado con su restaurante Trinquete. Se lo recomiendo vivamente en Tudela, si van, restaurante Trinquete, porque él, bueno, mejor que lo explique él, porque él lo primero que hizo no fue el restaurante, sino tirar del huerto que tenía de las oitas y de las amas, a partir de ahí montar su restaurante.
Bueno, pues yo tuve la suerte de nacer en una casa con huerto. La verdad, siempre digo que es la suerte, ¿no? Aunque de pequeño parecía una desgracia, porque todo el día acelga, al día siguiente borraja, chicoria, berza, eso era todos los días. De repente ya hacía legumbre, pero al día siguiente berza con garbanzos. O sea, era un poco... Cuando venían el arroz y venían los macarrones y tal, era como fiesta nacional, ¿no? Pero bueno, luego vas avanzando de joven y te vas dando cuenta de qué legado, ¿no? Y de qué cosa más bonita te habían dejado los padres, lo que veíamos que era un poco un peñazo, ¿no? Estar comiendo comida todo el día, o sea, verdura. Es que era... Bueno, luego te vas dando cuenta, ¿no? Lo cierto que estoy muy contento de estar aquí porque me he dado cuenta... Nosotros viajamos poquísimo al final, ¿no? Los viajes que haces son milimetrados, el negocio al final es esclavo. Tener en cuenta que todo el trabajo de una huerta lo tenemos encima con el restaurante.
El trabajo de una huerta de Santi Cordón. La verdad es que, aparte de recomendarles vivamente que se acerquen por allí, por Tudela, y que conozcan su restaurante, es lo primero que les va a invitar es a conocer su huerto. Y ayer, esta semana, era protagonista en esa presentación en Sociedad de Baserrikoa, con productores que se acercaban de diferentes puntos de Babarrena, en un acto organizado desde Debemen, que trata precisamente de revitalizar lo que vienen haciendo ya desde muchísimos años, pero comentábamos antes al inicio, de un tiempo a esta parte cada vez encontramos más cadenas e industrias de la alimentación por diferentes lugares, en pequeños pueblos, en pequeñas localidades, y hay que cuidar, hay que ser manifiestamente reivindicativos de lo bien que lo están haciendo nuestros productores, porque si no, se nos va de las manos.
La Ribera era casi todo construcción, y una vez que la construcción paró, aquello se quedó, pues básicamente, sin nada, unas tasas de paro altísimas en comparación con lo que es Pamplona, Cuenca, Navarra Media, porque Navarra al final es un continente casi, o sea, no tiene nada que ver Ribera con las Tierra Media, que digo yo, Cuenca y Pirineo, o sea, son diferente cultura, diferente idioma muchas veces, diferente gastronomía total, o sea, formas de ser, o sea, es una pasada, es muy bonito, es una tierra de unos contrastes brutales. Y en Ribera, pues nos toca un poquito ser el sur del norte, ¿no?, como decimos. Pero también tiene unas cosas muy buenas, que son una climatología impresionante para el cultivo de verduras. Tenemos el Ebro, que dejó durante un montón de años unas tierras, unos sedimentos para hacer unas tierras súper fértil. Y encima tenemos cultura de tradición de huerta, ¿eh? Estuvieron muchísimos años las tres culturas conviviendo y dejaron muchísimo para lo que es huerta, ¿no?
Entonces, bueno, ya tendremos oportunidad en uno de estos programas de la ruta Slow de recuperar todos los sonidos que escuchábamos esta semana de Santi, porque fue muy, muy explícito, ¿eh? Y reivindicó lo que venimos diciendo, ¿no? Lo que hacían sus aitas, su mamá, y cómo lo están haciendo ahora mismo ellos, que no está siendo sencillo, pero que insistimos, al final depende de nuestra compra. Depende de cómo nosotros, lo venía a decir, el poder que tenemos como personas consumidoras es total. Es total. Si nos ponemos, si nos decidimos a hacer una compra sostenible, responsable, fíjense lo que les estamos diciendo. Preocuparse de que lo que se meten en boca, el alimento que dan de comer a sus hijas e hijos, sea sano y saludable. Es que no es tontería. Pues si nos pusiéramos en ello de verdad, al 100% es difícil. La coherencia, lo venimos recalcando muchas veces en este programa, es imposible porque somos seres humanos imperfectos. Pero si tenemos esa tendencia, tenemos mucha fuerza y mucho potencial. Y es algo que se destacaba esta semana en esa presentación de Basar Ricoa. Y los productores siendo los grandes protagonistas.
Kaixo, soy Iñaki Ansola, vengo de la quesería Mousicha. Bueno, nosotros somos una quesería familiar, tenemos nuestras propias ovejas, las ovejas Lacha autóctona, y hacemos queso de oveja.
Soy Alasne Arruti y soy del caserío Chindurri Turri de Itziar. Y somos productores de sidra, bueno, de manzana en ecológico y de sidra ecológica. Además tenemos la sidrería y el agroturismo, y es donde trabajamos y vivimos.
Jose Urruti naiz, hemen Itziarkoa, Endoia osokoa, eta nik beia daskat, familia artean eta aragia saltze dugu. Salmenta zuzenian.
Kaixo, atzaldeon, bani Iñaki Narra naiz, eta bueno, plantxiko kanizero ba naiz, eta legintzen gara, ba, bueno, bertoko produktuak edo aldan onduen etxen gauzak. Norberan burua ere, ba, bueno, arro ikitzeko moruan. Eta hori da, gure lana, eta kitxo.
Vamos a ir rápidamente porque queremos saber cómo va esta tercera edición del Campeonato de Pinchos de Bacalao de Guipúzcoa. Miquel Martínez o Félix Manso, no sé si tendremos a los dos, ¿verdad? Vamos en primer lugar con Miquel Martínez de la organización. Miquel, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos?
Muy bien, pues aquí hablando de pan, de cervezas que hemos hablado, de fotos. Anda, que si hablamos de fotos de pinchos, me sé de algunos que yo sé, como José Mazpeitia, que nos vuelven tarumbas con las fotos de los pinchos, pero bueno, es lo que hay, ¿no?
Hombre, pues es lo que al final, yo creo que le estaba escuchando a Chema, por cierto, saludos.
Muy buenas, Miquel, ¿qué tal estamos?
Y tienes razón, las redes sociales al final cada vez mueven más gente, mueven más información, mueven más conocimiento. Entonces, bueno, pues las imágenes son fundamentales también en las redes sociales. Se nos ha dicho, una imagen vale más que mil palabras, aunque decirlo eso en la radio queda mal.
todo llegará, ya verás cómo algún día, no sé, meteremos por ahí el tema de olores y sabores a través de las redes.
Qué bueno, del transistor.
Qué bueno. No sé. Oye, hasta el 28 de mayo tenemos en Guipúzcoa la oportunidad de darnos una vueltita bien maja, ¿no?
Pues sí, la verdad que son 33 los establecimientos que participan y con un nivel, bueno, luego Félix nos podrá dar más detalles porque él como presidente del jurado pues ya ha probado bastantes, entonces... Uh-huh. Por lo que estamos oyendo, tiene muy buena pinta. Aparte, las fotos que también estamos viendo de imagen están muy bien, pero luego ya llevados a boca esos pinchos sabrosos, sabrosos. Entonces, bueno, pues todavía quedan días para seguir disfrutando, como bien dices, hasta el día 28, porque este concurso, bueno, pues decidimos que fueran dos semanas. Uh-huh. Al final, una semana nos parecía que se quedaba un poquito corta, entre que empieza, que arranca, que los bares se ponen en esto, y dicen, bueno, pues venga, que tengamos ahí no solamente dos fines de semana, sino dos semanas para poder disfrutar de un producto que, yo como digo, o sea, es que casi habría que ponerle el Euskolabel, porque sí. Si hablamos de un producto vasco, pues todo el mundo diría el bacalao, aunque no sí. sea de producción nuestra, pero desde luego de consumo, de trabajo, y algo que los cocineros además lo miman, les gusta trabajar el bacalao y les gusta hacer creaciones nuevas con el bacalao, con lo cual ya tiene que estar la tercera edición y un éxito.
Félix Manso, muy buenas.
Muy buenas.
Que tú estás ahí en la pomada, tú no estás participando, no puedes, si no me equivoco.
Bueno, poder, sí. Lo que pasa es que por ética profesional y personal, pues bueno, teniendo de la mano de la organización y siendo pareja de Sonia, pues tampoco es lógico participar en algo.
Bueno, ¿cómo están yendo en estos primeros días? ¿Qué pinchos, qué te está llegando a ti? Que yo sé que hay un grupo de WhatsApp y que me estáis volviendo loco. ¿Cómo están siendo los pinchos? ¿Qué sensaciones te están quedando?
Pues la verdad que los pinchos están impresionantes, ¿eh? Yo creo que va a ser un año brutal, va a ser un campeonato de pinchos de bacalao excepcional, en el cual he visto ya cosas que son maravillosas y que luego en boca pues, van a dar mucho que hablar por lo que llevo probando, y va a haber muchas sorpresas, porque hay gente también que está despuntando de una manera sobresaliente y van para arriba.
De acuerdo, si te... Claro, de otras ediciones, ¿qué es de alguna forma lo que se está buscando? Porque al final dices, ¿cómo, qué puedo inventar? ¿Cómo lo puedo idear? Porque al final estamos hablando de pinchos, ¿no? La clave, entiendo, que es el poder llevártelo a boca.
Sí,
de una tirada, en dos pasos, diríamos.
Si buscamos el formato pincho, hay una cosa que a la gente, pues últimamente, igual tu formato pincho se te va de la mano, ¿no? Depende de cómo lo queramos mirar. La verdad que las creaciones que estoy viendo sorprenden, porque si hay una combinación brutal entre lo que es mar, carne, pescado, carne, y está bien, está pero que muy bien.
Bueno, Mikel, recordamos que hasta el 28 de mayo, ¿verdad?
Exacto, es hasta el 28 de mayo. Bueno, pues se pueden visitar los establecimientos, que todos están identificados pues con sus carteles, sus displays en las bajas, y bueno, pues por supuesto en Facebook quien quiera también puede ver las pues eso, las elaboraciones y demás, o en nuestra web bacalao.eu, que la pueden visitar, y ahí está el listado de todos los bares, acercarse y pegarse el placer de probar unos pinchos, pues que la verdad que los cocineros les han dejado mucho trabajo, mucha imaginación y su buen saber.
Hasta el 28 de mayo, recordamos, la tercera edición del Campeonato de Pinchos de Bacalao de Guipúzcoa. Mikel, Félix, a los dos un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien todos estos días.
Pues muy bien, y un abrazo para vosotros también, y saludos a los de tu mesa. Venga.
Estamos hablando de vinos, me gusta. Bueno, esto es provocador.
Mira, el concepto aquí es lo que solemos comentar siempre. No se trata de que todo el mundo beba vinos, de que el tema del producto de cercanía, del producto que es respetuoso con el medio ambiente. ¿Y qué es lo que pasa? Que normalmente esas cosas siempre tienden a cobrarnos un poquito más por ello. Entonces, ¿qué ha hecho esta gente? Bueno, Alex, ya ves que es un tío joven, es un tío simpático, majetón, un poco golfo también. Y entonces ha tenido que sacar vinos pues para gente de ese perfil, ¿no? Y entonces ha sacado un vermú estupendo, ha sacado una. Bueno, además unos nombres, además. además como muy llamativos, una imagen además como muy llamativa.
Muy bueno.
Y lo que está haciendo son vinos, pues eso, desde vinos ecológicos, donde los puedes tomar a granel y es mucho más barato, cosas súper divertidas y muy bien enológicamente hablando, claro.
Bueno, la calidad es importante. Y entonces, bueno, nosotros, sí, yo se me nota por la L catalana, ¿vale? No puedo evitar, pero
la
historia que hemos montado es algo un poco curioso en el mundo del vino, porque mis hermanos y yo, que somos de Vilafranca del Penedès, cerca de Barcelona, tenemos bodega allí, y nos hemos juntado en este proyecto que es Democratic Wines con los hermanos Arambarri, que son de Logroño, de Vintae. Total, unos riojanos y unos catalanes que nos hemos juntado y con el objetivo de atacar al no consumidor de vino. O sea, en España, pues la verdad es que hay los mejores vinos de la historia actual, o sea, pero el consumo es un drama. Hay poco consumo a nivel de litros. Mis abuelos, pues, coño, consumían mucho más, era un alimento antes, ¿no? Y esto es que es muy snob el sector, ¿no? Entonces, pues, es la realidad. Entonces, nuestro objetivo es atacar ir a conectar con la gente de nuestra generación y con conceptos distintos y estar donde está la gente joven. Entonces, bueno, lo de Jungi, que le ha molado mucho el tema de... Bueno, Jungi, para empezar, es nuestro Democratic Wines man, ¿vale? Y es un embajador de que es la hostia. Entonces, Organic and Orgasmic, pues bueno, nace de... Nosotros tenemos una tienda en Barcelona que se llama La Festival, una tienda de vinos, y vendemos vinos a granel ecológicos y en tirador. Tenemos 10 tiradores de vino con variedades de uva regionales, ¿vale? Ajá. Y autóctonas, pero bueno, lo que hacemos los envasamos en backing box, que no sé si conocéis
el envase este de 15 litros para llevar a casa, que es muy cómodo, exactamente. Sí. Es muy cómodo, muy higiénico, muy, muy ecológico además, porque tú al final reciclas el envase de tal manera que tú vas con tu botella y la rellenas. Lo que se hacía antes, pero mejorando la calidad de los vinos que se venden.
El backing box es un packaging que es la hostia, porque es una
bolsa. La leche, quieres decir. Y la leche.
Bueno,
por la hora que no me he hecho la boca. Vale.
Pues, sí. Pues nada, puedes meter leche también, si quieres.
Que no, déjate.
Pero sí, básicamente es una bolsa que, claro, está el vino, sí. Y se envasa al vacío. Y tiene un grifo y, claro, va sacando y no entra oxígeno. Con lo cual, tú tienes el backing box en casa, sacas una copita... Y puedes ir, y no, o sea, es un packaging maravilloso.
Como el garrafón de antes, pero sí. Mejorado, lógicamente, es más cómodo, no tienes que envasarlo entero, sino que se va reduciendo, entonces no tiene claro. Oxígeno, es mucho más cómodo.
Y esto para barbacoas, así con los colegas, es una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, con Organic and Orgasmic lo que hemos hecho pues es meter vinos ecológicos, hay algunos que son biodinámicos, naturales, que son un poco frikis, pero hay otros que son más amables, más comerciales, digamos, ¿no? Pero, y entonces, claro, lo que es nuestra alternativa al vino de la casa. O sea, el hostelero compra el backing box y lo rellenan las botellas. O sea, aprovecha el envase, ¿no? Entonces, le hemos dado el concepto este de Organic and Orgasmic, pues porque, bueno, también es que es orgásmico. Es que el vino es un lubricante social.
¡Qué poeta! Organic Orgasmic es un proyecto que defiende y promueve el vino a granel orgánico y de origen. Vinos ecológicos, naturales y biodinámicos de pequeños elaboradores locales. Un orgasmo para el paladar en forma de vino orgánico. Y luego, wine is sexy.
Aitor, te estás quedando alucinado.
No, yo sé que es otra cosa. No, pero claro, y luego es que es rompedor en todas las
líneas. Claro, al final es un poco lo que decíamos. Se trata de que la gente joven, que además lo hablamos aquí muchas veces en este espacio, ¿verdad? Se trata de que la gente joven empiece a beber vino, sí con moderación, evidentemente, pero que empiecen a disfrutarlo, que empiecen a beberlo, que no solamente seamos consumidores de cerveza, que salimos a los bares, somos el gran productor de vinos y siempre vemos a los chavales jóvenes bebiendo cerveza. Vamos a beber vinos de manera más divertida. Sí,
correcto, y lo que dice Jungi, o sea, la cerveza... Bueno, el tirador. O sea, nosotros, si algo, nuestra segunda fase, y lo que tenemos muy claro, es que no queremos ir a hacer vinos de pago, que es muy necesario, tener bodegas de prestigio en España y tal, que vayan a competir con los grandes chateaux de Francia y todo esto, está muy bien, pero nosotros no somos tan serios, y lo que nos gusta es pues estar en festivales de música, y el vino con tirador. O sea, estamos convencidos de que pues hay un segmento de mercado, bueno, que es que la gente que vas por ahí con los colegas y vas a tomar una copa de vino, que no te cuenten cuentos, o sea, en plan, un vino blanco, por favor. y que te lo saquen en tirador, frío, a buena temperatura, y te llevas beber vino. Beber vino, no catar ni historias raras.
Que a todo esto, para... Bueno, ¿vosotros dónde estáis?
En... Mira, nosotros tenemos en el proyecto Democratic, la bodega nuestra, que está en Vilafranca del Penedès, que se llama Casa Berger, uh-huh. Y entonces Mae Tierra, que está en Calahorra. Hacemos, tenemos una bodega en el Penedès y otra en Río.
O sea que así hacemos una rutita, paramos en Calahorra.
Mae Tierra además fue un proyecto espectacular en cuanto a que plantaron variedades blancas que no estaban en Rioja. Se generó incluso una denominación de origen nueva, que yo creo que ha desaparecido la de Valles del Sadacia. Sigue existiendo, Valles del Sadacia. Y hicieron vinos muy originales en una zona como Calahorra.
En este punto nos vamos a ir hasta Urola, Gustagarri, lo comentábamos al inicio, hablábamos también de Basarricoa, pues ahora saltamos un poquito y nos adentramos en el territorio guipuzcoano, en la zona de Urola, Gustagarri, porque este pasado viernes nos subíamos al tren gastronómico del Urola. ¡Ojo al dato! Tenemos la oportunidad durante estos próximos días de mayo y de junio de disfrutar de una auténtica combinación de sabores de primavera en el marco de Urola Gustagarri. Y además de una forma realmente curiosa, la unión de Urola Gustagarri, producto turístico gastronómico, con el ferrocarril del Urola, representado por el Museo Vasco del Ferrocarril de Azpeitia. ¿El objetivo? Pues bueno, fortalecer el producto mismo, creando esas sinergias con un elemento auténtico, singular e identitario de la comarca. Y hasta allí nos fuimos el pasado viernes a disfrutar, bueno, del buen hacer de nuestros productores, de nuestros restaurantes y sobre todo de la huerta de primavera. Guisantes, cebolletas, ajos frescos, habas, lechugas, acelgas, judías, calabacines, patata... Bueno, ¿qué les voy a decir? Que nos esté dando ahora mismo precisamente la madre tierra, Amalur. Y en esta iniciativa Urola Gustagarri, en esa potenciación, en esa reivindicación del consumo de productos locales de temporada, con diferentes productos que en los próximos programas iremos recordando, nos subíamos, como decíamos, al tren gastronómico del Urola. Era una experiencia realmente maravillosa, pero lo bueno es que hasta mediados de junio ustedes lo pueden hacer a través de la página web, meten un Urola Gustagarri y se pueden informar de ese tren turístico que les va a poder permitir disfrutar de los productos y hacer un viajecito bien corto y sencillo con estos sonidos de fondo que van a escuchar en unos instantes.
¿Habéis montado alguna vez en este tren vosotras?
De niña, sí. Somos de Azpeitia y solíamos ir a la playa con toda la sombrilla y con todo el esto, pero muy de niña, sí.
Porque esto, bueno, se inauguró en 1923 y luego ya dejó...
de funcionar en el 88.
88,
sí. Fíjate. Yo recuerdo que la primera manifestación a la que fui con 11 o 12 años fue a la de no quitéis el tren del Urola.
Ah, sí.
Sí, sí.
Una pena, ¿eh?
Sí, sí. Bueno,
entiendo lo que es ahora, que claro. Tiene un toque romántico. Pues
era así, es como era, de madera. Ay.
Bueno, pues hemos salido de Azpeitia, ¿no? Estamos ahora mismo todavía en Azpeitia, entiendo.
Sí, sí, ahora el recorrido es solo hasta La Sao. La Sao es un barrio que una parte es también de Azpeitia.
Descarri Cascó, ¿eh? Bueno, seguimos, recordamos en este tren que hemos subido, José Mazpeitia, en el programa de la Ruta Slow. Bueno, oye, hemos notado el olor, los olores, los sabores. Achaldeón, muy buenas tardes.
¿Qué señor?
Oye, qué bonito, ¿eh? Nos dicen en el 80, en la década de los 80, fue el último viaje oficial. Qué pena que no lo tengamos este martes, es una gozada.
No solo viaje oficial, bueno, hubo muchas protestas, manifestaciones, quejas, fue muy conflictivo. Esto no se cerró gratuitamente, hubo muchas movidas, hubo muchas quejas, sobre todo comarcales, hasta los alcaldes de las comarcas se manifestaron en contra del cierre, pero no hubo nada que hacer.
Bueno, oye, estamos disfrutando gastronómicamente, turísticamente, qué bonito evento en el marco de Urola Gustagarri, esos olores, esos sabores de primavera.
Pues sí, y además el privilegio de poder estar aquí comiendo un pinchito en el tren, que como he comentado en la presentación, me recuerda cuando venía con mi abuela a la playa y nos sacaba un bocadillo enorme que nos comíamos aquí mientras iba el tren traqueteando, íbamos contando los túneles, mirando al paisaje, un recuerdo maravilloso.
Perfecto, te dejamos de gustar de los... Bueno, ¿qué nos han puesto? ¿Dos pinchitos?
Pues uno de verduritas y el otro de Lumagorre.
Todo de aquí, producto de aquí.
Todo para las jornadas, todo producto local.
Bueno, una maravilla. Nos vamos a mover. Yo no sé si nos dirán algo por levantarnos sin problema, ¿verdad? José Raguiriano, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien.
Bueno, esto sí que es ruta slow, pero vamos.
Hombre, kilómetro cero, kilómetro 12.
¿Tú te acuerdas de haber montado en este, el Urola? Porque claro, este iba hasta Estella, ¿verdad?
En este no, pero ya he hecho yo de Hendaya a Bilbao, y Bilbao-Santander, y Santander-Oviedo, hasta Galicia, hasta Coruña. En tren de estos, yo soy bastante ferroviario, y no tengo ascendencia ferroviaria, pero me gusta.
No te gusta, es verdad, que nos has comentado más de una experiencia.
Efectivamente, efectivamente, esto es bonitísimo, hombre.
Una gozada. Bueno, vamos a seguir recorriendo, a ver qué nos comentan la gente. A ver qué nos comenta la gente por aquí. Keixo, Sermodus, ¿ondo?
Oh, son dos.
Bueno, contentos, me imagino, ¿no?, con esta iniciativa que estáis llevando.
Sí, sí. Encima, contentos porque hemos dado ese paso de juntar el producto turístico gastronómico, de unir con otro recurso que es como el tren de Urola, importante, identitario, y creemos que hemos logrado articular una bonita experiencia.
Bueno, bonita, a la que se podrá sumar todo el mundo que quiera ya desde esta jornada, ya está abierto a todo el mundo que se pueda sumar.
Sí, sí, eso es. Desde hoy hasta el 11 de junio está abierto, el tren está en marcha, por supuesto, todos los fines de semana, y en los bares y restaurantes adheridos a la iniciativa de Urola Gustagarri, encima son bares de Azcoitia, Azpeitia, Cestona, Aizarnazábal y restaurantes también de esos pueblos, pues penchos y menús con estos productos.
O sea, te reservas y te vienes aquí en familia, con la pareja, en cuadrilla,
y tienes el plan hecho. Haces el viaje en tren, después puedes comer unos pinchos o comer un menú, incluso participar en una visita guiada a un productor. O sea, un plan familiar y para no familias también, para gente interesada en estas cosas.
¡Qué maravilla! Bueno, vamos a seguir preguntando por aquí. ¡Eskerrik asko!
¡Zuei, zuei!
Está aquí la interventora. Bueno.
Eta ongi etorri, bai. Urolako trenera. Eta museora ere, bai. Mil esker etortxagatik. Bienvenidos al tren histórico de Euskotren. Que disfruten del viaje. Bueno, egunon. Bai. Zure txartela, mesedez. Ah, bai. Oso ondo. Mil esker etortxagatik. Eta ongi etorri, bai. Bai, ongi etorri. Urolako trenera. Eta museora ere, bai. Mil esker. Que disfruten del viaje.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis?
Bien, bien, muy bien.
Ondo, ondo. Ay, ay, ay.
¿Yo recordáis haber montado, bueno, vosotros sois jóvenes, yo no sé si en vuestro caso?
Hace bastante tiempo ya, de la Icastola vinimos, sí, sí.
Yo nunca.
No. ¿Y qué os parece la iniciativa?
Bonito.
¿Por qué? Hombre, una gozada, porque al final disfrutas de la naturaleza, de lo que es el tren y todo.
Me alegro, eskerrik asko. Estamos aquí con la interventora.
Bai, mil esker. Sí, bienvenidos al tren histórico de Euskotren. Que disfruten también.
El tren histórico de Euskotren. Vamos a pulsar. Bueno, hablamos en este caso, oye, qué bonita iniciativa en el tren, el ambiente turístico, gastronómico, que nos podamos subir aquí, en el corazón también de la propia Guipúzcoa.
Sí, estoy encantada. La verdad es que, digo, he dicho antes, este tren no me lo pierdo. Pasan trenes, pero esto es fantástico, porque te vincula a una hermosa naturaleza, un hermoso paisaje. Y por otra parte, es verdad que también, bueno, pues cabe y da la posibilidad de disfrutar de este hecho transversal que tenemos en Euskadi como, y en Guipúzcoa, en San Sebastián Region, como es nuestra gastronomía. Y por otra parte también, en este recorrido estamos haciendo un recorrido por la historia y en la historia y la cultura de nuestro país.
Oscar Casco, yo me voy a meter aquí en la conversación, Barcatu, no hay sitio, me intento sentar. Claro, estos vagones, aquí caben dos personas justo, ¿no? Serán para dos, digo.
No, aquí, en los que estamos aquí, hemos vivido y hemos disfrutado cuando este tren iba desde Zumárraga a Zumaia, y aquí, donde estamos sentados ahora dos o tres, yo he visto un padre, una madre y dos niños pequeños perfectamente sentados, uno encima del otro, sin cinturón de seguridad y sin ningún tipo de seguridad, pero todos llegábamos. Despacito, pero todos llegábamos.
Slow, slow. ¿Qué recuerdos tenéis? Todos, ¿no? Imagino, ¿no?
No, yo soy de la costa y nosotros utilizábamos un tren muy parecido a este, pero era el que andaba entre Bilbao y Donosti. Nosotros cogíamos entre Orio y Zarautz, pero en este no era.
Sí, no sé. Yo sí usaba, porque nosotros estudiábamos aquí en Azpeitia y deseando llegar al verano, porque es cuando sacaban el vagón este con el balcón, y entonces, claro, para eso sí que era una fiesta, entonces, ¿no? O sea, toda la gente en la playa, el cesto y tal, pero eso, deseando de colocarte ahí fuera por tomar el aire. Era ahí.
¿Qué años estamos hablando, claro?
Estamos hablando de los años 70, en donde, además, de los poco despeinados ya, y eran años en donde este tren, como ha dicho el alcalde de Cestona, Josecho, servía lo mismo para los de Zumaia, era, acabamos de pasar por un túnel y se apagaba la luz.
Era típico, dice. Era típico.
¿Qué pasaba cuando se apagaba la luz?
Joder, oye, no contestaba nadie.
Todo el mundo chillaba. Era,
estar no.
Todo el mundo chillaba. Era típico, en los túneles era muy típico.
Bueno, me alegro que estéis disfrutando y recordando esos tiempos, ¿eh? Sí. Eskerrik asko.
Vaya, que vaya.
Bueno, vamos a seguir. Se apaga la luz ahora. Tiene su aquel, realmente curioso. Barkatu, me meto. ¿Qué tal va yendo todo? Qué bonita iniciativa, ¿no?
Bien. Yo la valoración es muy positiva, ¿eh? Como ha yendo todo, la asistencia de los organizadores del evento propiamente dicho. Sin duda, muy a gusto.
Además eso, que está abierta hasta el 19 de junio, sí, si no me equivoco.
11 de junio, desde el 19 de mayo al 11 de junio. Prácticamente son 20 días en los que se va a dar, digamos, nos vamos a poner las pilas para que en ese corto de tiempo al menos quede un poco como precedente y que después los bares y los restaurantes también puedan continuar un poco con los productos que están ofreciendo ahora.
Sí, pulsando por aquí. Bueno, ¿qué tal va todo?
Perfecto, todo perfecto.
¿Gustora? ¿A gusto?
Sí, es que nos da la oportunidad de ver el paisaje, de recordar cuando este tren era habitual, usual y cuando íbamos a la playa.
Pero tú no, ¿eh? Tú eres muy joven, tú no.
Sí, de pequeña conocí el cierre y todo. Bueno, que éramos de niños y ya no podíamos venir en tren porque ya lo habían quitado. Me acuerdo de manifestaciones y todo, pero sí que esto trae muchos recuerdos y bueno, el paisaje y luego con esta campaña de Ustagari, pues además que nos dan de comer con productos de aquí, con locales y ver el paisaje, el trabajo que hacen los productores y los baserritarras de aquí, pues perfecto, todo perfecto.
Pues tenéis, me alegro. Me meto en vuestra conversación, Barkatu. ¿Qué tal va el viaje?
Pues muy bien, estupendamente.
Bonito, ¿eh? El traqueteo.
Muy rápido.
¿Sí? ¿Muy rápido?
El traqueteo.
Ah, bueno, sí.
Comentando que llevará la misma velocidad ahora que antaño, que más rápido no iría.
Más rápido no.
Velocidad paseo, pero en realidad.
En su día más o menos era esta la velocidad la que llevaba. Y, sí, y de todos los que han hablado ahí, que han estado comentando de que los caseros, que la gente que iba a trabajar, de toda esa gente, esto al final se convirtió en un tren que era para ir de Azcoitia a Azcoitia a una sala de fiestas que había en Arrona, que se llamaba La Cabaña.
¿De qué? ¿Le estás hablando? ¿Años 70? ¿Poco más o qué?
No, de 54 y 20, 74, en esa época. Se convirtió los domingos por la tarde, 6 de la tarde, la sala de fiestas, y por la noche hacia las 10 de vuelta.
Nosotros le hemos recordado que nosotros no nos acordamos. Igual no habíamos nacido.
Los que somos mayores sabemos de qué va esto.
Vale, bueno. Eskerrik asko, ¿eh? ¿Onda pasa?
Hola, egunon. Soy Amaya, de Azcoitia, productora de Lumagorri. Y nosotros lo que hacemos es coger la chita y criarla durante 3 meses con todo el mimo. Criamos el pollo de Lumagorri, que es un pollo pues de alta calidad. Es un pollo con un sabor pues muy rico, intenso. La alimentación es lo más importante en el pollo Lumagorri. Al final somos lo que comemos. Y el pollo está alimentado con cereal. Prácticamente el 60% de ese cereal es maíz, lo que le da un color también característico y un sabor también muy especial.
Me comerán sus piedrecitas, sus gusanitos, o sea, sí, las tenemos también.
Al estar criado libre, suelto, pues siempre pueden picar hierba, pues es lo que has dicho, gusanos o lombrices, lo que sea.
Hola, soy Unai Aguirre, coordinador de la denominación de origen Euskal Sagardoa, sidra natural del País Vasco. Y bueno, estamos en una fecha muy significativa para nosotros porque las primeras botellas de la denominación de origen saldrán el 26 de mayo, la semana que viene. Entonces estamos en todo ese proceso de acreditación y de control de la sidra que ha estado en Cupel hasta ahora. Y nada, para nosotros es una fecha importante porque aunque haya terminado la temporada de sidrerías y mucha gente relacione la sidra a las sidrerías, para nosotros el consumo de la sidra, el 95% del consumo de la sidra se hace ahora fuera de temporada y en botella. Y el verano es muy importante para nosotros y además con el lanzamiento de la nueva denominación de origen, pues pensamos darle un auge a este producto.
Bueno, Maya, maravillosa experiencia la que vivíamos en el tren, no lo he podido escuchar, lo van a poder vivir, ¿eh? In situ. Recordamos que durante todos estos días de mayo y hasta mediados de junio, Urola Gustagarri con este tren turístico desde el Museo Vasco del Ferrocarril de Azpeitia, una auténtica experiencia que les animamos a realizarla. Y como cierre de la visita que tuvimos el pasado viernes, la semana que viene ya escucharemos a los productores también, pues nos vamos a hablar con Yurre Peñagaricano, ella es responsable también gerente de todo lo que tiene que ver con el turismo desde el punto de vista de Urola Gustagarri, y nos comenta precisamente esa apelación al producto de temporada.
Bueno, pues cerramos periplo en este tren, que nos hemos subido, tren gastronómico del Urola, Yurre Peñagaricano, gerente de Urcome. Bueno, día fantástico, jornada curiosa, recuperando, bueno, ha habido unas sensaciones en el tren de, bueno, en Chiñaco, ¿no? De cómo era, de cómo venían, que si iban a una discoteca, que si tal. La verdad es que muy bonito esa mezcolanza, ¿no? Gastronomía, turismo y con un tren, este Museo Vasco del Ferrocarril que tenemos, ¿eh?
Pues sí, yo creo que la unión que hemos hecho con el tren y dentro del proyecto de Urola Gustagarri, yo creo que el día de hoy ha salido bastante bien.
Y lo que es más importante, que quienes están escuchando en estos momentos tienen oportunidad, ¿no? Prácticamente hasta mediados de junio de poder hacerlo.
Sí, a partir de hoy, 19 de mayo, hasta el 11 de junio, van a tener posibilidad de degustar estos tres productos, Lumagorri, Euskal Sagardoa y Udaberriko Baratzak, en 14 establecimientos de bares. A través de sus pinchos y en 7 restaurantes de Urolardía también, a través de unos menús especiales que han elaborado con estos tres productos.
Y además 2 visitas, si no me equivoco, también hay oportunidad de realizar, ¿no?
Sí, con Urola Gustagarri lo que sí creemos nosotros es que también hay que dar a conocer los propios productores y poner en valor el propio producto. Y qué mejor que ir a visitar in situ al baserri mismo. Entonces sí que hemos organizado 2 visitas, uno a conocer Udaberriko Baratza o lo que sería la huerta de primavera, y otro a una explotación que hay en Azcoitia que producen pollos de Lumagorri.
Pues esa es la oportunidad que tenemos, visitas, el poder degustar, venir en familia, venir en cuadrilla, hasta mediados del mes próximo, que está ya a la vuelta de la esquina, y en un marco, como decimos, incomparable. Oye, qué potencial tenéis en esta zona,
Pues la verdad es que sí.
Que tienen nuestros productores y que tenéis vosotros, porque muchas veces, claro, no nos damos cuenta y lo tenemos ahí delante de nuestros ojos, y lo que hacéis vosotros de alguna forma es que tenemos esto. Y lo que venimos a destacar, el otro día hablábamos además con buenos amigos, buenas amigas vuestras, ¿no? Al respecto de Baserrikoa en otra zona, en Debabarrena, o lo vuestro, tenemos que reivindicar, reiterar y subrayar que nuestro consumo, ¿no? Nuestra compra, nuestro disfrute, sea con el producto que tenemos aquí de nuestros productores.
Sí, eso es. Al final lo que tiene que ver el consumidor es que el producto de temporada y el de cercanía, lo tenemos que poner en valor y consumirlo más, porque al final es nuestra economía, nuestro paisaje, nuestro entorno depende de eso. ¿Qué mejor que consumir? Es lo que antes pues nos ha comentado también el director de Diputación, ¿no? ¿Qué mejor que consumir productos locales para poder tener este paisaje y este entorno. Y yo creo que en Urolardia ese concepto lo tenemos muy, muy bien asumido y queremos que la gente lo disfrute, vamos.
Jurre Peñagaricano, gerente de Urgo Mezkarrek, azua benetan zure gonbida penategatik, eta, bueno, urrengo arte. Recuerdo yo el año pasado que también pudimos estar en ese acto que se celebraba precisamente en el Santuario de Loyola, en esta segunda ocasión que nos ha tocado a nosotros como Rutas Lobo aquí, y desde luego, enhorabuena por la labor que realizáis.
Pues muchas gracias a vosotros por venir y por divulgar esta iniciativa.
Bueno, pues ya ven qué maravilla, qué gusto más maravilloso nos queda después de haber comprobado, bueno, degustado incluso, la próxima semana ya escucharemos, Luma Gorri, Gure Sagardoa, hablando precisamente de Euskal Sagardoa, de ese sello, de esa marca de calidad que va a estar presente en todas las sidras de nuestra tierra de Euskadi, y luego con los diferentes restaurantes que se suman a esta iniciativa de Urola Gustagarri. Menús que nos llegan desde el Aramburu, desde restaurantes como el Arbasca de Mikel Uria, también recordamos el Bekoetxe. Bueno, ya comentaremos la semana que viene porque son numerosos y sobre todo también les quiero anticipar que en esto sí que van a estar más mediatizados por el tiempo porque hay dos visitas que se pueden realizar a caseríos el 27 de mayo a Azcoitia y el 10 de junio a Azpeitia. En el caso del 27 de mayo, sábado, es una visita guiada al caserío Jauregui. Ahí podrán degustarse y ver productos de pollos de caserío Loma Gorri, una visita que arrancará a las 11 de la mañana. Y que para poder apuntarse sería en la oficina de turismo de Loyola en el teléfono 943 15 18 78. En el caso de Azpeitia será el sábado 10 de junio una visita guiada a Sakona, Comuncho Etxalde, Ecológico A, será a las 11 de la mañana y las reservas también en la propia oficina de turismo de Loyola en el teléfono anteriormente citado del 943 15 18 78. Los sabores de primavera de Urola Gustagarri. .eu, ahí se pueden informar a través de la propia web de los restaurantes que ofrecen esos menús especiales con sabores de primavera e, insisto, con ese tren turístico que es una auténtica maravilla para poder degustarlo. Y lo decía al inicio, por no dejarme a ninguno, los restaurantes Aramburu, también recordamos el restaurante de Mikel Uria con sus diferentes menús de Azpeitia, también Azpeitiako Kirol de Guía, Bekoetxe Merendero A. También recordamos otros como San Agustín, Landeta, además del propio Uranga, donde estuvimos el pasado viernes conociendo de primera mano. Y luego, bueno, las diferentes posibilidades de pinchos que tenemos en tabernas, ya sea en Azcoitia, Latz Taberna, Orbela, del Chacu, en el sur, en Azpeitia también, en la Isialdi, Etxaun, ISB, Juanjo Chiqui, el Tapa Taberna en Azpeitia, Uranga también, Zuach o en Cestoa, el Fati, Mollergi y el Chosca en Aizarnazábal. En definitiva, maravilloso los viernes, sábados y los domingos el poder disfrutar de todos estos pinchos especiales en el marco de Urola Gustagarri, recordamos sabores de primavera. Con este buen sabor de boca, insisto, tanto de ello como comentábamos de Baserrikoa y de lo que tenemos por delante la próxima semana, nos vamos a ir poco a poco despidiendo. Disfruten de lo que queda de esta jornada dominical. El saludo de quien les ha hablado, Aitor Buendía. ¡Ongi izan, agur!
nahi etxen da ezkuntu. Bukatu ni zoan joaintera, ene opilaren egitera. Pariserat banu jazu, oiama eskuareri goxua, zutan diku triste manua. Adios gaixo etxen dena, adios siberua, oi ama eskuare goxua, zutan dikurru triste barua. Adios gaixo etxen dena, adios siberua. Pariseko bizitzia lankostu zuriaz bagiazu, bena berantzen zuta dazu, zure berri ikustia, oiama eskuare rigoxua, zutan dikurru triste manua. Adios gaixo etxen dena, adios siberua, oiama eskuare rigoxua, zutan dikurua.